Bacala. Bonito, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es La Hora Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow. Maldini. Papa loves mambo. Papa loves mambo. Mama loves mambo. Mama loves mambo. Papa does great with it, swings like a gate with it, he loses weight with it, now he goes to... Las 4 de la tarde, una hora menos en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una hora de fútbol internacional aquí en COPE, en el preludio de Tiempo de Juego. Bueno, esto en realidad también es Tiempo de Juego. Vamos hasta la 1 de la mañana, hoy hasta la 1 de la madrugada, con todo el deporte en directo, porque ha acabado la Liga en España. De eso vamos a hablar también enseguida en la hora de fútbol internacional, la hora Maldini. Pero hay muchas cosas que contar. Con él, el maestro, el líder, la referencia, la luz que nos guía a todos los que nos dedicamos al fútbol internacional en España y en el mundo. Hola, Julio Maldonado, Maldini, ¿cómo estás?
Hola, fenómeno, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Menos mal que el gran Nacho Plan nos hace conectar hoy en YouTube y tal, para que no se me vea la cara colorada. Siempre me presentas igual y es lo mismo.
Te saco los coloretes, podemos decir que te saco los coloretes.
Llevo una camiseta de Brasil.
¿Ah, sí?
No de gremio, no es en tu honor, sería de gremio, pero de Brasil, sí, de entrenamiento, ahí, bonita.
Bueno, en Brasil para mí es un poco en mi honor también.
Sí, sí, claro que sí, por supuesto, en tu honor y en el de tu señora esposa, santa esposa, que
sí,
no
te
ahí en el Bernabéu, fue que nos vimos allí, ¿no?
Sí, señor, allí nos vimos.
En un partido de Liga del Madrid.
Muy bien, todo queda en casa. Pero, claro. ¿Estás preparado, listo, Julio?
Estoy preparadísimo. Yo... Digo una cosa.
Qué poco te queda, para ir de la playa.
Sí, me voy a la playa. Me voy el miércoles, aunque todavía estaré allí haciendo cosas, por supuesto, pero ya estaré en la playita, un poquito más tranquilo. Pero el otro día lo comentábamos. Es verdad que hay muchos partidos y ahora con la Nations League no para ningún día. Hoy tenemos, por ejemplo, un Inglaterra-Alemania, que es un partido grandioso, ¿no? Y es verdad que está un poquito condensado el calendario, pero al final vemos siempre partidazos, ¿eh? Porque ayer, por ejemplo... lo de Francia, me parece que cuando entró Mbappé cambió todo. Pero bueno, ya hablaremos de eso.
Francia volvió a empatar. Sí, mañana tenemos hora Maldini otra vez.
Mañana tenemos otra. Hoy
a
vamos
las 6.
A dedicar a las ligas y a la Champions, ¿no? Y mañana a las elecciones, ¿no?
Eso es. Hoy hacemos el resumen de la temporada en el fútbol europeo de clubes. Y mañana el último de selecciones y ya terminamos la hora Maldini, la temporada de la hora Maldini.
Fantástico. Luego hay Libertadores, ¿eh? Vuelven octavos de final. La última semana de este mes ya tenemos Copa Libertadores.
O sea, si yo no tengo ninguna duda de que si tú no quieres parar en todo el año...
Si yo no quiero parar, no
si
paro.
Si no quisieras parar, no pararías.
Pero... No paro. Mira, mañana vamos a hablar con el técnico que es español de Urawa, ¿verdad?
Y sí, señor.
Está la Liga
con
Japonesa.
Ricardo Rodríguez.
Está la Liga Japonesa.
Y tenemos otra entrevista mañana, que además está quedado ya, de un futbolista que va a disputar un playoff por estar en el Mundial el martes. Y que además
sí,
puede ser rival de España en el Mundial.
Sí, señor. Sí,
qué,
señor.
Qué pedazo de cebo, ¿eh?
Y además habla castellano, o sea, que tiene que ser un costarricense, ¿no? Porque
bueno, podría,
neozelandés,
podría ser un neozelandés que hablase castellano.
Bueno,
pero
puede
no,
ser, ¿eh?
Pero
puede
no, pero no.
Es un tico.
Hacemos
un
spoiler, tico. Es un tico. Mañana hablamos con un tico. Bueno, pues bien, la bien. Temporada de clubes la vamos a resumir. Hasta las 5 de la tarde. Es la hora Maldini. Aquí, fútbol internacional, en COPE.
¡Chuta Mbappé! ¡Gol! 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 ¡Donnarumma se embolica! ¡Balón para Vini! ¡Viene
por atrás!
¡Chuta!
¡Hola! ¡Vamos ya!
¡Gol! ¡Y gol! ¡Gol! 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 ¡Clasificado! ¡Con la mano recorta verde! ¡Chuta! ¡Gol! 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 ¡Gol!
Se acabó.
¿Quién dijo que esto no había acabado?
No lo vi. ¿Quién?
Todos.
¿Quién?
Todos,
¿quién?
Manolo, todos.
¡Gol!
¿Qué dice?
¡Gol!
¡Esto es el Madrid!
¡El Madrid, Miguelito! ¡El salón para el revisaria! ¡Valverde chuta! ¡Gol!
¡Toma!
¡Valverde!
¡Se acabó!
Y el Real Madrid campeón de la Champions por 14ª vez.
Increíble Lama, ¿eh?
Máximo asistente Bruno Fernández, máximo goleador Benzema con 15 goles, 7 asistencias para Bruno Fernández. Julio, como está tan de moda ahora en redes esto de reaccionar a las cosas, si pusiéramos este montaje que ha hecho fenomenalmente hecho David Jiménez, nuestro productor, lo pusiéramos
y quisiéramos reaccionar a este montaje durante una hora o hora y media, podríamos, ¿eh?
Podríamos.
Porque tiene muchas cosas que analizar.
A mí me a ver, yo no he escuchado estas narraciones en directo porque estaba haciendo los mismos partidos en la tele, con lo cual me estoy recordando también yo lo que hice con cada gol, el partido de París, el penalti que para Courtois a Messi, que creo que es decisivo porque ese partido podría haber acabado 2-0 incluso más, la remontada del PSG, el partido de Stamford Bridge con Benzema impresionante. Lo del City, lo de los dos goles en el último minuto, que eso ya es el no va más, y la final de Liverpool, en fin, ha sido una, yo creo que ha sido la Champions más increíble de la historia en cuanto a remontadas del equipo que al final la gana, de partidos que parecían perdidos y que son remontados. Bueno, ha sido, yo creo que es una cosa verdaderamente irrepetible, sinceramente. No digo que el Madrid no pueda ganar más Champions, que por supuesto, y ganará más Champions, pero digo irrepetible en la forma de ganarla. O sea, me parece imposible que eso se repita.
Para un documental de una gran plataforma de estas de streaming, bueno. La temporada de Champions. Bueno. La radio está para eso, para rememorar y recordar sensaciones. A ver qué le ha pasado a Guille Uzquiano, compañero de Movistar. Guille.
¿Qué tal? Hola, Julio. Hola,
estarías igual, ¿no? Escuchando el montaje y rememorando cosas que han pasado durante la temporada. Que tú has viajado mucho también.
Sí. Y estoy de acuerdo con Julio en que ha sido la más increíble, porque finales hemos visto algunas increíbles, la del Manchester United con el Bayern en el Camp Nou, el 3-0 que le levanta el Liverpool al Milan al descanso. Pero claro, es que esto el Madrid lo ha hecho en 4 eliminatorias, en octavos, en cuartos, en semis y en la final, que no tuvo que remontar, pero que el Liverpool en la primera parte fue superior. Así que yo creo que tardaremos mucho en volver a ver algo así, si es que alguna vez lo vemos.
Estamos hablando, Julio, de un equipo, el Madrid, que es el dominador de esta competición, pero que en esta Champions había perdido 4 partidos al llegar a la final. 4 partidos,
sí, es que si ahora ya, claro, si hablamos con perspectiva un poco de tiempo, el Madrid no era uno de los favoritos para ganar la Champions.
No lo era.
Se puede decir el Madrid, hombre, siempre es uno de los candidatos porque es el Madrid, eso por supuesto, pero realmente como favorito había varios equipos por delante y al final el Madrid se ha ido reponiendo. Yo creo que hay varias cosas clave. Primero, tener al mejor portero y al mejor delantero. Eso en fútbol es decisivo. Porque Courtois, claro, al final hemos estado escuchando a Lama cantando los goles, pero es que lo que paró Courtois al día del City, las dos que le para al final a Grealish, la que saca, lo que para
en la final, nueve paradas.
En la final, en los partidos que hace tremendos y luego Benzema, que ha sido implacable. Es que para mí ha sido el jugador de Europa, del fútbol europeo en la temporada, Benzema, y por supuesto de la Champions. Con lo cual eso el Madrid lo ha tenido. Luego ha tenido un Modric tremendo, un Kroos también bien, pero quizá un escalón por debajo de lo que ha sido Modric. Y un Vinicius estratosférico. Yo creo que el crecimiento de Vinicius esta temporada con respecto a la pasada incluso es una cosa que ni siquiera los más optimistas podían imaginar, el nivel al que ha jugado Vinicius, partidos decisivos uno tras otro.
Luego elegimos los tres, nuestro once
de la Champions,
claro. Pero Guille, además de todo eso, ese componente intangible, esa cosa que no se ve y es muy difícil de explicar, que tiene el Real Madrid para, en momentos clave de la competición donde otros equipos hubieran caído, eliminados, o sea, que estaba ya prácticamente dado por sentenciado, se ha levantado una vez y otra vez y otra vez hasta... Y pensábamos, joder, esto en algún momento se le tiene que acabar al Madrid. Es que no se le acabó, hasta la final.
¿Y contra quién? Claro, que es que no es lo mismo remontarle
al Wolfsburgo. Y el camino que ha tenido.
Que yo recuerdo hace 4 o 5 años que el Madrid le remontó al Wolfsburgo, que remontarle al PSG, al City... Al Chelsea, al Liverpool, que son probablemente los 4 con el Bayern, eran los 4 grandes favoritos, ¿no?, en la competición. Sí, yo creo que, el análisis en caliente tiene que ser de elogio hacia el Madrid, y ahora cuando hagamos el 11 de la Champions, pues seguro que nos salen muchos, pero en frío también hay que
pensar. A mí no me salen tantos del Madrid, ¿eh?
¿No? Bueno, no. Yo lo he estado haciendo y me salen...
A mí sí, pero, a mí me salen, creo que son 4, pero bueno...
Pero tenía dudas, porque claro, lo que decíamos, cómo no van a estar Courtois y Benzema, pero que luego otros jugadores...
Es que
el Madrid hubo momentos de las eliminatorias que estuvo fuera, por mal rendimiento, así que un análisis más en frío yo creo que tiene que también indicarle al Madrid que esto no va a salir siempre, que tiene que tener otro estilo de juego más dominante en los partidos... Porque los milagros pasan 1, 2, 3 veces, pero no van a pasar toda la vida.
Sí, sí, estoy de acuerdo. Por no centrar todo en el Madrid, que lógicamente es el campeón, pero quiero también quitarme el sombrero con el Villarreal en esta Liga de Campeones. O sea, llegar a semifinales, eliminar al Bayern, es verdad que también en un partido que sufrió mucho, pero por cierto que tengo un jugador del Villarreal en el once ideal, ya veréis cuál. Pero creo que el Villarreal tiene mucho mérito y por un momento, después de la superioridad que tuvo Liverpool en la ida en semifinales, por un momento, con ese 2-0 en la vuelta en el descanso, pensamos que podía incluso ser una de las grandes hazañas de la historia del fútbol europeo si hubiera remontado esa eliminatoria. No pudo ser, pero es que el Villarreal se cargó a la Juventus, aristocracia del fútbol europeo. Es verdad que no está como otros años, pero es la Juve. Ya con Blaovic, que además marcó el gol en Villarreal, recuerdo, y luego se cargó al Bayern de Múnich. Es que lo que ha hecho Villarreal ha sido en Múnich. O sea, ha sido... Pero sobre todo, fíjate, Múnich le acabó empatando con esa jugada, creo que fue Samuel que marca en un contragolpe, sí. pero en la ida fue superior al Bayern. E incluso recuerdo, no sé si fue Kimmich, algún jugador del Bayern dijo, mira, es el Bayern de Múnich, dice, nos vamos perdiendo 1-0 y podemos estar conformes, dijo algún jugador del Bayern. Es decir, que lo que ha hecho el Villarreal ha sido tremendo, tremendo.
Sobre todo ese partido en casa contra el Bayern, Guille, que la imagen del Villarreal fue buenísima.
Sí, y sin Gerard Moreno, con Gerard Moreno muy tocado, con Danjuma llegando también muy justo al tramo final. Estoy de acuerdo, sí, ha sido la gran sorpresa, porque bueno, del Madrid te lo puedes esperar por mucho que no fuera al principio de temporada, que estoy de acuerdo, uno de los favoritos, pero es que el Villarreal ha quedado séptimo en la Liga Española. Eso habla del potencial que ha tenido en Europa, cargándose a los equipos que comentabais, y sobre todo jugando bien, porque por ejemplo contra el Manchester United, a mí me tocó comentar algún partido en la primera fase, en Old Trafford pierde en el último minuto, pero hace un partido.
Hace un partidazo.
Danjuma le volvió loco a Dalot, creo que era el lateral.
Dalot.
Jugó realmente bien el Villarreal, incluso Díaz, que perdió los partidos.
A Dalot, Jeremy Pino jugando en la otra banda y también haciendo un partidazo. La verdad es que es para marcar también la Champions del Villarreal.
Sí, ha sido tremendo. Luego, algunos detalles más. Por supuesto, el Barça, gran decepción. No pasar de la primera fase para el Barça es una cosa llamativa, extrañísima y gran decepción, por supuesto. Es verdad que cuando llegó Xavi ya creo que llegó tarde, aunque el partido clave fue el del Benfica, que ese partido el Barça lo debía haber ganado, y si lo hubiera ganado hubiera pasado seguramente. Pero
ningún italiano en la recta final.
Sí, ningún italiano en la recta final, y quiero destacar también al Ajax. La primera fase que hizo el Ajax fue impresionante.
Hizo pleno con el Liverpool y con el Bayern.
Hizo pleno.
De seis partidos ganados, de 6, 18 puntos.
Con Haller tremendo, yo creo que esa primera fase es lo que le ha hecho a Ten Hag ir al Manchester United la temporada que viene, y esto define un poco lo que es la Champions. Tú haces una primera fase impresionante, sensacional, y luego tienes un día regular o malo y te vas a la calle, que es lo que le pasó contra el Benfica, que esa eliminación del Ajax con el Benfica es una de las grandes sorpresas de esta Champions.
Quiero destacar dos aspectos negativos, igual que Julio ha hablado de los positivos, el PSG y el Manchester City, eternos aspirantes a la competición, cada día haciendo mayores inversiones, teniendo equipos para ganar la competición y algún día les tocará, pero me ha sorprendido su poca entidad futbolística cuando vienen mal dadas, ¿no? Los dos contra el Madrid, curiosamente, que de eso va sobrado, precisamente. O sea, la forma en la que se disolvió como un acicuerillo el PSG en el Bernabéu cuando comete el error Donnarumma, que quedaba mucho tiempo para aguantar, para tener el balón y para jugar, se disolvió como un equipo pequeño. Y no tan grave, pero algo parecido le pasó al Manchester City. En el tramo final, marca dos goles Rodrigo, está a punto de marcar el tercero Rodrigo antes de la prórroga, y luego en la prórroga es que no veías ninguna posibilidad de que un equipo con los jugadores que tiene el Manchester City pudiera ganar. Esto habla muy bien de la categoría del Madrid, pero habla muy mal de equipos que han invertido mucho dinero y que tienen jugadores muy expertos como para caerse de la manera que se cayeron en el Bernabéu los dos.
Así resumimos la Champions 2021-2022. La Champions 2022-2023 va a empezar en breve con un torneo en Islandia.
Se juega en Islandia, ¿no?
¿Ya ha empezado?
No, empieza la semana que viene, creo, dentro de muy poco, sí.
Un cuadrangular ahí.
Un cuadrangular, como siempre, con los cuatro equipos más débiles y a partir de ahí, y luego ya, todavía no es el sorteo, pero luego ya tenemos dos o tres rondas, que la segunda ronda previa ya hay partidazos, seguro, ¿eh?
Sí, seguro que sí, seguro que sí.
Seguro, enfrentamiento entre equipos importantes, sí.
Bueno, el Mónaco, que es el tercero de Francia, tiene que jugar rondas previas, y entre otros equipos de Europa. Bueno, vamos con vamos a elegir el mejor 11 de la Champions. Julio, ¿lo tienes preparado?
Lo tengo preparado. ¿Empiezo yo?
Empiezas tú.
Bueno, yo creo que en el portero vamos a estar de acuerdo. Courtois, por supuesto, en la portería.
Sí.
Voy a hacer un 4-3-3. Lateral derecho Arnold. Lateral izquierdo Cancelo. Centrales Militao y Albiol. Yo creo que lo he clavado. Es que yo creo que Albiol ha hecho una Champions impresionante. Luego Fabinho. Me quedo con Fabinho por delante de Casemiro, fíjate. Con De Bruyne y Modric. Y luego arriba Vinicius izquierda, Salah derecha y Benzema delantero centro. Seguro que es casi igual que...
Es que yo me voy directamente, porque es que tengo
mismo.
Exactamente el mismo 11, no te lo vas a creer.
Pues llevamos tantos años trabajando juntos.
Si quieres lo cambio para no ser parecido, porque yo me he quedado con alguna duda, Van Dijk, Alaba, pero sinceramente había puesto esos mismos 11, porque quería dar un premio al Villarreal como tú, y se me ocurría a Danjuma, Parejo, pero creo que Albiol ha estado soberbio. Y es que luego tengo los mismos. Va a sonar la broma, pero tengo los 11.
No, bueno, no.
Igual.
Hay que decir que no hemos no hemos hablado entre nosotros. Esto es una cosa de,
no llegamos aquí, bonito, ¿no? Llegamos aquí y nos descubrimos.
Claro.
Voy a cambiar algunas cosas. O sea, quiero decir, el mío va a ser un poquito diferente, así para jugar un poco. Courtois, bueno, hay cosas que no van a variar. Courtois en portería, Alexander Arnold, Rubén Díaz, De Ligt y Cancelo en la defensa. Alguno le sorprenderá a De Ligt. Está mirando por estadísticas y tal. Y bueno, le he puesto Kimmich
me
de medio centro.
Sí, De Ligt, pero bueno, bien.
De Bruyne, Modric. Salah, Benzema, Mbappé.
¿Quién medio centro has dicho?
Kimmich. De Bruyne, Modric. Salah, uh-huh. Benzema y Mbappé. Ese es mi once de la Champions, que es un poquito distinto.
Si queréis, sí. Comentamos los que nos han, como están parecidos los que se nos han quedado en el tintero. Yo he dicho Van Dijk, que lo has puesto tú, Fernando. He pensado en Bernardo Silva, que creo que es una gran temporada. Y Lewandowski, que detrás de Benzema ha sido el segundo máximo goleador. Pero, por ejemplo, Mbappé, que también lo he pensado, yo no le pondría, porque al final un jugador que cae en octavos de final, por
sí,
muy
también.
Buena eliminatoria que hiciera contra el Madrid, que la hizo.
Sí, eso es cierto.
Pero claro, es que claro, cae en octavos de final,
eso
y hay
cierto.
Muchos delanteros que llegan más lejos.
Eso es verdad.
Sí, yo tenía pocas dudas, ¿eh? Podíamos, por la final que hizo, porque fue espectacular, Carvajal podía haber entrado ahí, pero es verdad que si analizamos el resto de partidos, Carvajal tuvo bastantes errores, ¿eh? A pesar de las remontadas del Madrid. Y no mucho más, sí, podíamos haber puesto a Van Dijk por Albiol, ¿no? A lo mejor, o por Militao, que Militao ha estado muy bien, pero no tenía demasiadas dudas, la verdad.
Bueno, pues así queda el resumen de la Champions 21-22 con nuestro amigo Guille. Guille, ¿qué haces de vacaciones? ¿Te vas a algún sitio?
Pues mira, ahora mismo estoy en Vigo, más concretamente en Moaña,
oh,
la tierra de Jaguar.
¿Pero estás de vacaciones ya?
Bueno, tengo aquí familia, he venido a pasar un fin de semana.
Ah, bien. Vale.
Por eso el sonido no es el mejor, he entrado por teléfono. Y luego vuelvo a Madrid, espero a que los niños acaben el cole y ya me voy a Italia el mes de julio, más o menos.
Ah, muy bien, pues gracias por atendernos. Te mandamos un abrazo, Guille.
Un abrazo para todos.
Un abrazo, Guille. Hasta luego, crack.
Después de resumir la Champions 21-22, resumimos la Liga Española 21-22.
Era una boda de críos, los viejos daban su parapié. Ya se veía que el chico amaba a aquella mademoiselle. Dieron la campanada y ahora son madame y monsieur. Se la vi, dicen todos, ¿y quién lo iba a suponer?
¡Mira que va Vini! Se mete en el área, la puede liar, la pone atrás, Karim chuta.
Benzema,
y gol de Karim Benzema, 35ª liga, colorín colorado, el Madrid es campeonado, alirón, el Madrid es campeón, Real Madrid 4, Español 0.
Y el Madrid campeón de la Liga, al son de Santiago Serón, resumimos la Liga 21-22, campeón Real Madrid, a Champions Real Madrid, Barça, Atlético y Sevilla, a Europa League, Betis y Real Sociedad, jugará la Conference el Villarreal, Pichichi Benzema con 27 goles, bajan a segunda el Granada, el Levante y el Alavés, y suben el Almería, el Valladolid, y queda uno, entre el Tenerife y el Girona. Compañero comentarista de los deportes de COPE, Elías Israel. Hola, Elías, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vamos a resumir la Liga Española con...
Qué grande, Elías, ¿eh? Qué grande. Bienvenido, Elías.
Uno,
uno de nuestros
amigos y compañeros.
El crack Maldini y todo. Impresionante.
Impresionante ha sido la Liga también, en concreto del Madrid, que ha sido el campeón.
Según por dónde la mires, sí. La del Madrid ha sido impresionante. Ha habido otros que seguramente en el verano esperábamos mucho más de ellos. Mm. Y han estado por debajo de su nivel, y estoy pensando sobre todo en el Atlético y en el Villarreal.
Sí, sí, estoy de acuerdo. Fíjate, Elías, Fernando, que al final la aristocracia del fútbol español es que es casi invariable, porque por mucho que empiece la temporada, dices el Betis, que ha hecho una gran temporada el Betis, ganando la Copa, y la Real, qué equipazo tiene la Real, el Villarreal, al final los cuatro primeros es que estaban claros, Madrid, Barça, Atleti, Madrid y Sevilla, podía haber alguna variación, y bueno, ha sido la Liga de Benzema y de Courtois, evidentemente, el Madrid ha arrasado de principio a fin en este campeonato. Y yo creo que no ha necesitado ni siquiera jugar a un nivel excelente el Madrid para ganar la Liga de calle, porque el Barça ha estado mal. El Barça ha sido una decepción terrible y bueno, la llegada de Xavi mejoró al equipo, pero no le llegó ni de largo para competir la Liga con el Madrid.
Tampoco le quita mérito a la Liga del Madrid. De Carlo Ancelotti, Elías, que nos hemos tirado toda la temporada. Bueno, nos hemos tirado. Ha habido muchas voces durante la temporada diciendo, pero bueno, si es que los va a reventar. Tiene un once muy tipo, rota poco, sí. Es que van a llegar a abril y se le van a fundir. Bueno, hizo, como dice Manolo Lama siempre, hizo un granero de puntos que al final le ha ido sirviendo para ganar la Liga.
No, estoy muy de acuerdo con Julio. Hizo el granero de puntos, lo hizo muy bien. Carleto, cuando llega, acordaos que era el entrenador del Everton, o eso se le decía en tono despectivo.
Correcto.
Y al final lo manejó con muchísima maestría. Los veteranos al final cogieron todos los puntos que seguramente el Madrid iba ganando. Los demás se fueron saliendo, se fueron tirando por la cuneta, tanto el Atleti como el Barça, y al final, en el tramo final, el Sevilla. Y yo creo que ha sido, tiene mucho mérito, pero ha sido una liga plácida para el Madrid.
Son 26 partidos ganados, solo 4 derrotas, sí. 80 goles, que son números, Julio, no tan impresionantes como en alguna otra temporada del Madrid campeón, pero son números bastante
Lo que pasa
buenos.
Es que, sí, no lo ha necesitado. Es que el Barça ha hecho 73 puntos. Es que ha habido años de casi 100 puntos. No lo ha necesitado, el Barça ha estado mal. Yo creo que hay varios momentos clave. Yo creo que clave es la victoria del Madrid en el Camp Nou, con aquel día que marcó Álava, ¿os acordáis? Tiro sí, ahí, que era más sí. o menos mitad de la primera vuelta. Ahí ese partido ya el Barça lo termina de matar y el Madrid, el único rival que parecía que podía tener era el Sevilla, sinceramente. Por lo cual el Sevilla también se vino abajo, va a tener muchos problemas. Aunque ha sido Zamora Bono, pero ha tenido muchos problemas arriba. Y es que no ha tenido rival el Madrid. Es una lástima porque a todos nos apetece que la liga esté más igualada hasta el final, pero el Madrid ha terminado por ganarla muy cómodo y eso también ha tenido mucho que ver con lo que ha podido hacer en Champions, ¿no? Y luego, por lo demás, bueno, un Villarreal bastante decepcionante, no en la Champions, evidentemente, pero sí en la Liga, un Valencia que no, yo no esperaba gran cosa del Valencia. Y en la parte positiva me quedo, por ejemplo, con Enes Unal, que ha hecho una gran temporada en el Getafe, y con, por ejemplo, el Elche. Terminar decimotercero, el Rayo decimosegundo, creo que tienen mucho mérito los dos.
La primera vuelta del Rayo, la recta final del Getafe con Quique en el banquillo, que sé sí. que Elías se ha alegrado especialmente, pero es que la recta final del Getafe con Quique en el banquillo es espectacular. O sea, ha habido también, fuera de los títulos o fuera de las posiciones nobles, también ha habido detallitos que destacar en la Liga, Elías.
Sí, hombre, totalmente. Por supuesto, la remontada del Getafe es llamativa, el trabajo de Sergio en Cádiz yo creo que también, el de Javier Aguirre, no era fácil salvar al Mallorca en la situación que lo coge, y luego ha habido...
Caranca está a punto, ¿eh? Caranca está a punto.
Caranca está a punto, sí, pero al final te desluce mucho que sea tu nombre el que firme el descenso, aunque evidentemente los problemas de Granada fueron muy anteriores a Caranca y él casi lo salva, estoy muy de acuerdo.
Después la temporada del Athletic de Bilbao también, que ha sido, no sé si decepcionante para algunos, Julio, quedando
bueno, sí,
octavo.
Sí, yo creo que se puede esperar un poco más del Athletic Club siempre. Se ha quedado ahí en mitad de tabla, octavo, bueno, yo creo que se puede esperar un poquito más. Ha estado muy lejos realmente de pelear, incluso por la zona europea. Y luego quiero hablar de la Real. La Real tiene una plantilla fantástica y una forma de jugar fantástica, de instalarte en campo rival. Había mejorado mucho defensivamente con Imanol. Pero es que Isaac y Sorloth es que no le han metido un gol prácticamente a nadie. Es que ha sido terrible la poquita facilidad goleadora o capacidad goleadora de los dos delanteros. Y si no tienes delanteros que te metan goles, mira, ha metido 6 goles Isaac, que es muy poco realmente para ser el delantero de la Real,
sí,
un equipo
poco,
que aspira
sí.
a entrar incluso en Champions, y 4 goles Sorloth, 10 goles entre tus dos delanteros. Así no se puede pelear por entrar en Champions. Al final se ha metido en la zona alta, pero lejos de donde esperaba.
Y los 9 de Oyarzabal son el máximo registro de un jugador de la Real, que además son 9, 4 de penalti, que también hay que marcarlos.
Y que se ha perdido muchísimos partidos esta temporada, al final, en el tramo final.
Sí.
¿Os da la sensación de que la Liga ha bajado en nivel? Esta cosa que se dice también de muchas interrupciones, que el arbitraje... Las normas, no digo el arbitraje, las normas no ayudan, a veces la excesiva intervención del VAR.
Mira, ¿sabes? Yo diría más que ha bajado el nivel este año, por cómo ha transcurrido, se ha alemanizado o se ha afrancesado. O sea, más que bajar el nivel, porque al final ves dónde han llegado los equipos en Europa, especialmente el Villarreal, una semifinal de Champions, por supuesto el Madrid, y están equipos que son grandes de Europa y que compiten de tú a tú. Yo no creo que haya bajado el nivel. Sí es verdad que a nivel de industria, como se dice, pues es menos competitiva. O sea, al final la Premier tiene muchísimo más recursos económicos y los equipos pues se pueden reforzar muchísimo mejor y pagar mucho más a los jugadores.
La peor en promedio de goleador, estoy leyendo, Julio, de
también,
las 5 grandes,
sí.
La peor en promedio de goleador.
Ha habido muchos partidos bastante lentos y con poquitas ocasiones y con pocos entrenadores que no han ido muy al ataque, eso es verdad, pero bueno, yo lo que sí creo realmente es que ha bajado el nivel de estrellas, o sea, el nivel de atracción de la Liga, eso es evidente, y ha tenido mucho que ver con el Barça, con los problemas que ha tenido el Barça, con la marcha de Messi, lógicamente, y con los problemas de un Barça que al final es verdad que después del mercado de invierno medio maquilló un poquito la plantilla, pero... pero las estrellas son las que estaban. Las estrellas de la Liga han sido...
A ver cuántas Benzema, llegan este verano. Ya ha llegado Tchouaméni al Madrid, que lo ha anunciado el Madrid hoy.
Y el Barça algo hará, pero mucho menos de lo que quiere, evidentemente. Yo creo que es un poco todo...
Si hace Lewandowski es un estrellón.
Sí. Necesita la Liga un par de jugadores. Llega Tchouaméni, que es una estrella, aunque no al nivel de Mbappé, evidentemente. Pero si el Barça necesita un...
Por eso la Liga forzó tanto con el tema Mbappé y está insistiendo todavía, protestando con el tema Mbappé, porque Mbappé hubiera sido muy importante.
Mira, el Betis, no hemos hablado del Real Betis, ha jugado muy bien el Betis, un fútbol muy, muy atractivo, muy bien, con Canales y con Fekir, que es un futbolista que a mí es de los que paga una entrada por ver también al Betis.
Con Pellegrini, con Antonio Cordón, que para mí es una figura muy importante de que el Betis esté donde está, el director deportivo del Betis.
Espectacular, discreto y trabajando y creciendo el Betis a todos los niveles, la verdad es que es su trabajo, y tampoco con un presupuesto demasiado elevado, ¿eh? O sea, que le da muchísimo mérito a lo que hace.
Bueno, mejor 11 de la Liga. Julio, ¿lo tienes elegido?
Sí, lo tengo elegido. Mira, he dudado en el portero porque claro, vos no has sido el Zamora, pero me voy a quedar con Courtois. ¿Por qué? ¿Por qué reís?
No, porque le ha salido del alma un como a Elías, que supongo que iba por ahí.
Pero al final me quedo con Courtois.
Era un como aquí en belga, me parece.
Sí.
Y luego, lateral izquierdo Jordi Alba, centrales Militao y Araujo, el del Barça, evidentemente. Y aquí he hecho un truco. Es que no he visto un lateral derecho, y como Koundé ha jugado de lateral derecho bastantes veces, también he puesto a Koundé. Así que mi truco es Koundé. Koundé, Alba, madre laterales, mía, Araujo, Militao. Luego, Busquets de medio centro con Modric y con Pedri. Sí. Y luego he puesto Vinicius izquierda, Benzema delantero centro y Yago Aspas por la derecha.
Menos mal que me has llamado, Fernando. ¿Cómo se ve que es nivel europeo y que yo me bajo al sótano de la Liga para dar un once bien? Portero Courtois, puesto yo he dudado con Bono, pero creo que Courtois es indiscutible. Sí. En el lateral derecho, que hay muchos mejores que Koundé, yo para mí tenía apuntados tres, que son Gorosabel, Bellerín y Mafeo. Y me voy a quedar con Bellerín.
Vale.
Bueno, verdad que ha estado bien Bellerín, sí, lo reconozco.
Sí. Luego, el lateral izquierdo, pues a mí me han gustado muchísimo Javi Galán, Mojica o el Pacha Espino, y yo me quedo con el Pacha Espino.
Vale.
Luego, de centrales, para mí el seguro es David García, y luego pues puedo dudar entre Militao y Albiol, pues me voy a quedar con Albiol, más que nada porque no cope el Madrid toda la alineación.
A mí, estoy contigo con lo de David García, es un central que por arriba es fantástico, ¿eh?
Sí, sí.
Pero ojo Araujo, ¿eh? Araujo del Barça ha estado inmenso.
Sí,
¿eh?
Ha estado bien, pero que al final hay que pensar también en los otros, porque para mí tiene más mérito estar al nivel que ha estado David García, ¿sabes? Es verdad que Araujo en este Barça y como defiende el Barça, pues también tiene mucho mérito, pero que yo le doy mucho valor a los jugadores bien. Que salvan a equipos. Vale, luego en el centro del campo yo he puesto a tres, he puesto ahí entre Fernando y Guido, he elegido a Fernando, el del Sevilla, porque cuando no ha estado se ha notado muchísimo, pero los dos primeros tercios del campeonato ha sido espectacular y seguramente la clave de que el Sevilla ya está donde estaba. Luego he puesto a Gavi y a Fekir, que también es debilidad como para Maldini, ¿sí? Y arriba he puesto Vinicius, Benzema, y he dudado entre Enes Unal o RDT, y he puesto Enes Unal.
Y el mío es Courtois en portería. He hecho trampa. Araujo, Militao, Alaba y Gallán.
No, tampoco ha jugado de lateral. Araujo en la selección juega de lateral, ¿eh?
Sí. Soler, Merino y Marcos Llorente, que, bueno, es el centro del campo que he elegido. Aspas, Benzema, Vinicius.
Marcos Llorente yo creo que ha estado flojete, ¿eh?
No, tú has escogido jugadores que son extraordinarios, creo yo, ¿eh? Pero que a algunos de ellos no han dado el nivel esta temporada que tienen.
He mirado por estadísticas, ¿eh? Es verdad que no he elegido todos los que estaban en primera posición.
Por ejemplo, Marcos Llorente es un futbolista espectacular, pero creo que este no ha sido su gran año.
Yo creo que hizo
mejor liga la pasada, es verdad.
Sí, mucho mejor. Acabó tieso, además, ¿eh?
Muy bien.
Pero bueno, es bonito que no estemos de acuerdo.
Claro, para eso está. No hacemos trampas como tú y Guille.
No, que va, te lo juro que te habíamos hablado.
Maestro, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias,
Elías.
Nada,
a vosotros. Un abrazo fuerte.
A lo siguiente, la Liga Inglesa, venga. We're not creative enough, we're not positive enough. It's coming home, it's coming home, it's coming. Ataca el City, se está mascando la remontada. Viene Kevin De Bruyne por la parte derecha, dentro de la área. Kevin De Bruyne la ha pegado el segundo a palo.
Se acabó.
Se acabó en el Etihad Stadium. Manchester City 3, Aston Villa 2, el Manchester City. Así terminó la Premier League 2021-2022. Campeón Manchester City con 93 puntos, uno sobre el Liverpool. A la Champions, City, Liverpool, Chelsea y Tottenham. A la Europa League, el Arsenal y el Manchester United.
a la Conference el West Ham United, bajan a segunda división a Championship el Burnley, el Watford y el Norwich, y suben a la Premier para el año que viene el Fulham, el Bournemouth y el Nottingham Forest. Nos vamos, Julio, a la redacción. Bueno, en realidad a la redacción no, aunque después de la pandemia las redacciones son difusas, pueden estar en cualquier sitio.
Sí, sí, pero vamos a ir.
La redacción de la media inglesa puede estar ahora mismo en una playa de Castellón, por ejemplo.
Por ejemplo, no, quiero decir que no hay mejor sitio para hablar de fútbol inglés y para disfrutar con el fútbol inglés que con los amigos de la media inglesa. Eso es así, es una realidad y siempre lo digo, es que es así.
El medio de referencia sobre el fútbol británico en castellano, el más seguido y para mí el mejor. Ili Oliar, ideólogo de la media inglesa. Hola, Ili.
Muchachos, con estas introducciones, la verdad es que...
Claro, te tratamos tan mal cada vez que vienes...
Claro, claro, no quieres,
que
no quieres
luego
venir.
Luego no vuelves.
Es que claro, con estas introducciones ya no sé, ya cojo y me voy. O sea, ya esta introducción es que solo puedo ir a peor. O sea, la gente va a esperar que yo diga como unas cosas súper interesantes...
Las vas a decir que te conocemos.
La vas a decir. Déjame que diga, Ilie, que he visto esta mañana que has puesto un tuit de una foto de Souček, ¿no? De tu equipo, el checo.
Claro, por eso me pilláis hoy en Málaga. Me pilláis hoy en Málaga, ya a punto de volver a Madrid. Hemos venido Nacho y yo para el día, para entrevistar a Tomáš Souček, el centrocampista de la selección checa y del West Ham, que
bueno.
Dejadme deciros que hace una entrevista súper interesante, un tipo adorable.
Qué bien.
Y con una historia súper interesante, que la verdad hemos ido descubriendo a medida que transcurría la entrevista. La verdad es que ha sido una gozada.
¿La habéis sacado ya, Ilio, o todavía no?
La sacaremos en principio el lunes. En principio el lunes. Sacaremos. Hay que subtitularla porque, claro, es en inglés. Pero una entrevista chulísima. Yo creo que os encantará a vosotros que, en fin, que os gustan estas cosas.
Sí,
yo creo que os gustará porque habla de su familia, de cómo jugar otros deportes cuando era pequeño le ayudó, la infravaloración por ser checo y llegar a Inglaterra. Muy interesante, la verdad es que ha sido interesantísimo.
Pues aparte que es un jugador muy importante, o sea, yo no sé si es exactamente el que más, pero tiene que ser en duelos por arriba ganados en la Premier,
justo,
si no es el que
justo.
Más, tiene que ser...
El rey del balón parado en la Premier.
Justo. Tal como ha dicho Julio, el jugador que... centrocampista que ganó más duelos aéreos la temporada pasada y nominado mejor jugador de la Premier League la temporada anterior. Que estamos hablando de un muy buen jugador.
El lunes en el canal de YouTube de la media inglesa, ahí estaremos para ver la entrevista, consumir la entrevista, que seguro que es súper interesante. Julio, Ilie, el City justo campeón, es muy difícil en una liga decir que el campeón no ha sido justo campeón, porque claro, como son 38 partidos.
Sí, a mí me parece que sí. Lo que pasa es que el Liverpool se lo ha puesto tan difícil.
Es un punto, ¿eh?
O sea, ganar la Premier como está haciendo el City, ya sé que hablamos solo de la última, pero es que ha ganado 4 de las últimas 5. En el momento en el que está el Liverpool tiene un doble mérito, sinceramente. O sea, es que es difícil tener un competidor mejor que lo que está teniendo el City en el Liverpool, que además le quitó una. Pero creo que sí, por el control de juego, por todo, por la evolución del equipo. Ahora hablaremos del once tipo, pero yo creo que el City ha dominado el fútbol inglés con puño de hierro los últimos años. Además, yo creo, Fernando, que el mejor rival posible, que es el Liverpool, que si no es el mejor equipo de Europa, está entre los dos o tres mejores.
Sí, yo creo que, estoy de acuerdo con Julio, yo creo que, y lo que decía Fer, ¿no? Yo creo que al fin y al cabo una liga, yo que no creo, como vosotros tampoco, en complots arbitrales y demás, yo creo al final que después de 38 jornadas gana, es el que gana, y es el mejor. Pero me parece que tiene un mérito absolutamente brutal que el Liverpool haya llevado hasta el final al Manchester City, hasta la accionación, hasta el último minuto, en prácticamente todas estas ligas, más allá de la que ganó. Prácticamente en todas ha estado hasta el final apretando y me parece que son dos equipos antológicos.
Eso es.
Y me parece que es un ejemplo claro de cuando tener un rival enorme te agiganta a ti, ¿no? Sí. Me parece que el Manchester City no llegaría a los extremos de excelencia en los que está si no fuera porque tiene un rival excelente como el Liverpool también, ¿no? Y me parece que en el mercado de fichajes de este verano me parece que va a pasar un poco lo mismo, ¿no? Me parece que el fichaje de Haaland va a provocar que el Liverpool también tenga que mover ficha, ¿no? Para no alejarse de esa pugna, ¿no? Entonces me parece que entre ellos dos se están retroalimentando para ser equipos cada vez mejores, y creo que para mí son los dos mejores equipos. Sé que es raro decirlo porque el Real Madrid ha ganado la Champions League, pero me parece que son posiblemente los dos mejores equipos, digamos, de los últimos 5 años en el mundo, ¿no? Si consideras el global, digamos, sí. Los equipos que en los últimos 5 años han tenido un nivel más alto medio, digamos, ¿no?
Estoy de acuerdo. Bueno, de hecho, la final de Champions no fue Liverpool-City, vamos, por un milagro, que es lo que hizo el Madrid cuando estaba prácticamente clasificado el City, ¿no?, en el Bernabéu. Pero sí, yo creo... Yo creo que es
una dinastía, este duelo entre los dos. Y además, el duelo entre Guardiola y Klopp, es también escaparate para la Premier.
Y luego se han cargado lo del famoso Big Four o Big Five, o como le llamaban. Yo creo que es un Big Two y los demás son buenos, pero están años luz. También están años luz.
Sí,
era un Big Six, un poco
Big
Six, venido a menos. Big Six, el Big
luego
Six,
fue
¿no?
Big Five y ahora es Big Two.
Sí, y ahora se difuminan un poco los límites, porque veremos con el Newcastle de los saudíes.
Eso es.
Luego hay otros equipos que tratan de pugnar por ahí. Quizás hay alguno que se pueda caer del llamado Big Six. Sí, yo creo que va a ser unos años interesantes en el fútbol inglés, donde se difuminen esos límites que hemos marcado nosotros desde fuera.
Vamos a elegir luego nuestros onces, los tres mejores onces de la Premier de esta temporada 2021-2022 en la liga inglesa, y ahí vamos a hablar de nombres propios del Manchester City, que hay varios artífices del título del Manchester City. Os quería preguntar por otros grandes que están buscando su sitio, buscando llegar a ese primer peldaño que ahora ocupa en el Manchester City y el Liverpool en la nobleza de la liga inglesa, que son el Chelsea, el United y el Tottenham, que ha tenido, claro, caminos distintos esta temporada, Julio. Además, con circunstancias extradeportivas. El Chelsea, la venta del club, el Manchester United, una temporada muy difícil con Ragnik y ahora llega un nuevo entrenador. El Tottenham con Conte, que al final ha raspado Champions. O sea, están buscando cada uno su sitio y han tenido sus dificultades en la temporada.
Sí, especialmente el Manchester United, que al final se quedó como se quedó, ¿no? Realmente en la tabla. Yo creo que...
Sexto,
es decir, va a jugar Europa, pero adiós Champions, y yo creo que le va a costar volver a las cuatro primeros, como no mejore mucho, porque yo creo que es un planteamiento erróneo de fichajes y de todo tipo, como institución. Y hay jugadores que esta temporada han estado por debajo del nivel exigible, para mí, como Bruno Fernández, que me parece un jugador fantástico, como Rashford, que ha pegado un bajón importante, y el equipo creo que está donde está. Y luego lo de Ragnik ha sido un fiasco. Desde la marcha de Ferguson, que parece que no, pero hace ya bastante tiempo, el United está dando tumbos deportivos y tumbos institucionales. Y luego es verdad que el Tottenham, creo que la llegada de Conte revitalizó al equipo, y luego ha tenido el Tottenham tiene dos jugadores que son fundamentales y son diferenciales, que son Son y Harry Kane. Esos dos jugadores le han llevado a la plaza de Champions. Se le han quitado al final al Arsenal, que pegó el bajón en el tramo final. Y a mí el Chelsea sí me ha gustado, ¿eh? Ha estado lejos de los dos primeros, pero yo creo, desde el punto de vista competitivo, con todos los problemas que ha tenido, a mí el Chelsea sí me parece que ha estado a un nivel más o menos exigible, tanto en Champions como en Premier.
¿Cómo ves a los grandes caídos, Ilie?
Pues básicamente, como comentaba Julio, ¿no? Yo creo que por diferentes motivos, realmente ha sido motivos muy muy diferentes. En el caso del Chelsea, ese factor externo del tema de la sanción sobre Roman Abramovich, eso les descalabró absolutamente. Es una cosa curiosa, porque deberías pensar, oye, pues al final esto no tiene impacto porque es una cosa ajena al equipo. Sí les afectó, la verdad es que sí les afectó, y se cayó el equipo y Tuchel no pudo hacer nada para evitarlo. En el caso del Tottenham, de acuerdo con Julio, añadiría el nombre de Kulusevski, que la verdad es que ha tenido un excelente rendimiento en esta segunda mitad de temporada, y realmente ha revitalizado el ataque de los Spurs. Y en el caso del United, es un fallo multiorgánico, o sea, digamos que es un organismo que falla todo, o sea, realmente falla todo desde arriba, desde los dueños, la familia Glazer. Ya se fue Ed Woodward, pero el sustituto Richard Arnold tampoco está funcionando.
¿Qué daño le ha hecho Ed Woodward? Espero que no nos escuche. Sí. ¿Qué daño le ha hecho Ed Woodward al United?
Bueno, si nos escucha, creo, nuestra opinión, tampoco pasa nada.
Porque yo creo que tampoco difiere mucho de la mayor parte de periodistas ingleses, pero yo creo que el Manchester United, y lo dijo Van Gaal en una especie de advertencia a Erik ten Hag este verano, me parece que el United es un club que no está orientado a los resultados, está orientado a las finanzas. Y entonces es un club que está totalmente girado, ¿no? Yo creo que un club de fútbol debería orientarse a los resultados como una vía para hacerlo rentable, productivo. Al final, los dueños quieren obtener unos rendimientos. Y es lógico, no pasa nada.
Y eso da dinero,
pero,
joder.
Vía los resultados, ¿no? Resultados deportivos. Y en el caso del Manchester United, es un club que tiene las prioridades totalmente confusas, ¿no? Entonces me parece que lo principal son los más patrocinadores, los resultados financieros, etcétera, y lo vemos, ¿no? Que es una pésima gestión que se traslada a unos pésimos resultados deportivos.
Luego seguimos bajando, y la temporada del West Ham ha sido fabulosa, séptimo en la liga, semifinalista de la Europa League, temporadón del equipo de David Moyes, y luego la historia del Newcastle, que lo decía antes Ilie, el Newcastle
Claro, es que pensábamos que se iba a segunda. Ha quedado un décimo.
Sí, al final pudo remontar, lógicamente, con lo que trajo. Ha habido jugadores, Guimaraes, por ejemplo, ha estado inmenso. Y yo quería decir una cosa del West Ham, ya que es el equipo de Ilie, que me gusta mucho el West Ham. Y me gusta además que, dentro de las diferencias que hay ya con respecto al fútbol inglés tradicional, en cierto modo tiene algo de eso, ¿no? Un equipo que va muy al ataque siempre, que juega, sí. Ya has visto lo de Chouček, ¿no? Bowen, jugadores, un equipo muy, muy intenso, que juega bastante en largo también, que carga mucho el área. Yo creo que es un poco el recuerdo del fútbol inglés, con muchos matices, pero me gusta que el West Ham esté arriba, ¿eh?
Sí, de acuerdo con Julio, ¿no? Un equipo divertido de ver, me parece a mí, ¿no? Yo creo, con Nacho lo comentamos a veces, ¿no? Que es de los equipos más divertidos de ver en Inglaterra, por eso, la ida y vuelta, un fútbol muy directo, sin tanta elaboración, y sí, es que queda como un poco un último exponente respecto al Newcastle que comentabais. Bueno, pues un gasto, entraron los saudíes antes del mercado invernal, y en invierno pues gastaron una fortuna, más de 100 millones de libras, para darle la vuelta al equipo, y la verdad es que lo hicieron con Eddie Howe ya en el banquillo. Mm. La verdad es que lo lograron.
Luego hay más historias, que el Sondage terminó su relación con el Burnley de 10 años, el Burnley se ha ido a segunda, pero tengo dos minutitos para hacer los 11, así que os voy a pedir vuestros 11, vale. El mejor 11 de la Premier. Julio, empezamos contigo, el mejor 11 de la Premier de la temporada.
Venga, yo voy. Hay que decir que no hemos hablado entre nosotros.
No hemos hablado entre nosotros. Lo bonito, prometemos, ¿no? Los tres.
Bueno, yo voy con Alisson en la portería, son todos jugadores muy conocidos, lógicamente, con Arnold y Cancelo en las bandas, Cancelo lateral izquierdo, Arnold por la derecha, con Díaz y Van Dijk centrales.
Uy.
Voy a hacer un 4-2-3-1, Rodri, Rice, doble pivote. ¿Sí? Voy a meter uno del West Ham y luego voy a poner a De Bruyne por delante, a Salah, a Son y a Kane.
Son muy parecidos nuestros 11, Julio. Bueno, hay un cambio.
O sea, De Bruyne y luego Salah derecha, Son izquierda y Kane de 9.
¿Y el tuyo cuál es?
Entonces, el mío. Yo meto algún nombre un poco alternativo, ¿eh?
Bien,
para
dar un poco de variedad.
Hombre, no esperábamos
tampoco muchos, ¿eh? Tampoco se perdéis muchos, porque muchos coincidimos, lógicamente. Pero yo en portería meto a José Sá, el portero de los Wolves, que ha tenido la mejor estadística de post-shot expected goals. Es decir, que digamos que es el que ha evitado más goles que iban a entrar. Prácticamente 9 goles, ha sido una sorpresa en la liga, digo, para no meter tanto a Ederson y a Alisson Becker, que son los fichos habituales.
Sí.
Coincido en los laterales con Julio, Cancelo a pierna cambiada frente a Alexander Arnold, coincido por supuesto en Virgil van Dijk. Le meto a Joel Matip, que me parece que ha hecho buena temporada, uh-huh. Lo que pasa es que como siempre está al lado de van Dijk, queda más opacado. Meto a Rodri como pivote, yo juego 4-3. Meto a Rodri como pivote, meto a De Bruyne en el interior, meto a Bernardo Silva, que es una debilidad personal, me parece un jugador absolutamente espectacular. Meto a Mohamed Salah, no podía ser de otro modo. En punta meto a Son, máximo goleador junto con Salah, pero sin penalti, sin solo penalti. Y en el lado contrario me tomo una pequeña licencia, meto a Jarrod Bowen.
Ya, había pensado en él.
Sí, sí.
Que me parece que hace una temporada de locos, absolutamente de locos.
De hecho, ha ido a la selección, el otro día debutó con la selección.
Sí, efectivamente, buscándose la vida y tomo una pequeña licencia. Para meterle en este
11. Doy el mío. Alisson en portería, es muy parecido al de Julio y con alguna variación al de Ilie. Alexander Arnold y Cancelo laterales, Rubén Díaz y Van Dijk en el centro del campo. No cojo a Rodri, cojo a Declan Rice, lo siento Rodri, que lo dejo un poco apartado. De Bruyne y Bernardo Silva a los interiores. Salah en la derecha, Son en la izquierda y Kane en la punta, o sea, no meto a Mané. Y alguien se llevará las manos a la cabeza.
Vale, como yo he hecho un esquema distinto, pero más o menos es lo mismo, ¿eh? Sí, he puesto doble pivotito ahí solo.
Es que se tienen que parecer. Ilie, buen viaje. Y el lunes vemos esa entrevista en la media inglesa con Suchek. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más, ¿vale?
Nada, muchísimas gracias por la invitación y os envío un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Abrazo.
Hasta luego, crack.
Chao.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es. Ay. It's my skin.
Ora prendi la mia mano, bella signorita. Disegniamo sopra il mondo con una matita. Resteremo appesi al treno solo con le dita. Pronta che non sarà facile, tutta in salita. Allora prendi tutto quanto.
16 minutos para las 5 de la tarde, serán las 4 en Canarias. Estamos en una hora de fútbol internacional aquí en COPE, la hora Maldini.
Después tiempo de juego hasta la una de la madrugada, pero tenemos en marcha la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. Creo que ha pasado algo, se ha parado la clasificación. Hola, Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Evangelio? Pues sí, se ha parado por un accidente de Stroll, ha habido bandera roja y ahora está terminando la Q1. Todo esto ha empezado con retraso porque tuvieron que arreglar las protecciones de la pista por un accidente que hubo en la Fórmula 2. Y de momento lo que tenemos es que están pasando los dos pilotos españoles, como era de esperar en el caso de Ferrari, sin problemas. Carlos Sainz cuarto, delante los dos Red Bull, Verstappen, Pérez, tercero Charles Leclerc, y ha pasado Alonso en la duodécima posición, ha pasado 12, así que pasa a la siguiente, a la Q2. Han tenido que ir apresuradamente a hacer una vuelta a toda pastilla porque no daba casi tiempo. Y por cierto, déjame apuntarte que ya están en marcha la edición 90 de las 24 horas de Le Mans, donde tenemos a dos españoles, que son Miguel Molina y Antonio García, que están luchando por la victoria en la categoría de GT Pro. De momento el mejor es Antonio García, segundo.
Muy bien, luego te escuchamos también en tiempo de juego. Gracias, Charlie.
Gracias.
Resumimos la serie 21-22. Este fue el campeón.
Hola, Julio. Hola, Fernando. Mi 11 de la temporada en la serie es Mike Maignan en portería, guardameta del Milan, defensa de tres centrales con...
Este no es el corte. El corte del Milan campeón. Campeón de la serie, el Milan. No sé si lo tenemos, Bravo.
Bueno, si no, lo comentamos nosotros.
Y si no, lo decimos.
Sí, lo
Venga,
decimos.
Dale.
Está.
¡Gol de Olivier Giroud para el Milan! Buena jugada, parte izquierda de la bestia Rafael Leao. A trompicones consigue llevarse el esférico. Marca el primero. Quien quiere llevarse el Scudetto, marca...
Pues eso, campeón el Milan. A Champions, Milan, Inter, Nápoles y Juve. A Europa League, Lazio y Roma. A Conference, la Fiorentina. El Pichichi Immobile con 27 goles. Bajan Cagliari, Genoa y Venecia. Y suben Lecce, Cremonese y Monza. El Milan 11 años después campeón, Julio.
Sí, oye, aquí transmitimos todo, ¿eh? Porque o sea, en la Liga Inglesa hemos puesto los goles como los dimos en directo aquí en tiempo
por
de juego. La Liga Italiana.
Sí.
Es una cosa de loco.
Despliegue total.
La Bundesliga, bueno. Bueno, sí, ha sido una Liga Italiana... Para mí sorprendente, mi gran favorito era el Inter. Sinceramente no pensaba que el Milan de Pioli le pudiera quitar la Liga y lo ha hecho y además lo ha hecho con merecimiento, lógicamente. El Nápoles empezó muy bien, empezó de maravilla ganando los primeros partidos y parecía que el año en el que iba a ser la Liga completa ya con el nuevo estadio, con el nombre de Diego Armando Maradona, podía ser histórica. Al final no ha llegado a tanto porque ha terminado tercero y bastante lejos, pero yo creo que la lesión de Osimhen del nigeriano fue clave y el equipo bajó y sobre todo ha sido la decepción de la Juve, ¿no? La Juve que ya había perdido la Liga el año pasado ante el Inter, la vuelve a perder y ya se acabó ese dominio que había sido aplastante, casi nivel Bayern de Múnich, de la Liga Italiana, con no sé si eran 9 seguidas. Y bueno, la Juventus ha terminado cuarta, al final se ha metido en Champions después de un inicio horroroso en el que estaba más cerca de la zona baja que de la zona alta, poco a poco ha ido remontando y se ha metido cuarta. Pero bueno, algo decepcionante la Roma de Mourinho, yo esperaba un poquito más y ha sido un campeonato para mí de mucho nivel, muy ofensivo, con muchos goles, que eso es un mito que ya hay que desterrar del fútbol italiano, con muchos goles y con bastantes estrellas también, evidentemente. Y el Milan que por fin gana la Liga. Había ganado 2 en los últimos 20 años, nada más.
La Roma ganó la Conference, que no lo hemos dicho antes.
La Roma ganó la Conference.
Le intra sí. La Europa League y la Roma la Conference.
Sí. Sí.
Y a mí me ha gustado contra equipos grandes en determinados momentos de la temporada la Fiorentina, haciendo un buen juego. La Atalanta, que en otros momentos se ha metido en Champions o ha sido un acostumbrado de Champions en los últimos años, se ha desplomado al final, octava
sí.
Quedado, pero la Fiore, sí. La Fiore a mí
la
me
Fiore
gusta,
ha estado bien, sí, ha estado bien haciendo buenos partidos en casa, un equipo bastante atrevido, incluso cuando se le marcha Vlahovic el equipo reacciona, ficha Piatek al polaco, que al final bueno estuvo más o menos bien y el equipo ha estado un equipo además bastante valiente, bastante ofensivo. Y luego yo vuelvo a decir lo mismo, hay equipos modestos como el Sassuolo, por ejemplo, como sobre todo el Sassuolo, el Udinese también, equipos que juegan al ataque y que con técnicos jóvenes, el Sassuolo es el caso claro, hacen bastante daño, bueno, hacen del fútbol italiano muy atractivo.
De hecho, Julio, es que estábamos diciendo antes lo de los goles, creo que es la segunda liga europea en media goleadora, es la Serie A. La Liga Italiana, que no tiene nada que ver.
¿La primera cuál es, por cierto?
La primera... Espera,
la Bundesliga,
te lo voy a mirar. Y, sí, con 3-11. La Bundesliga con 3-11.
Sí, pero para... Es que el mito ese
de
que el fútbol
italiano... La Premier, después Francia, después nosotros.
Pues es algo que España tiene que reflexionar, porque no puede ser. Porque al final, si hay pocos goles, hay poco espectáculo. Seamos honestos, puede haber 0-0 bonito, pero la realidad es que si hay pocos goles, hay poco espectáculo.
Equipo muy modesto, la Salernitana, que se ha acabado salvando.
Se salvó increíble. Estaba prácticamente desahuciado y se acabó salvando. Se bajó el Cagliari, que le hubiera bastado con ganar su último partido. Pero no, en campo del Venecia, que ya estaba descendido y último, no fue capaz de ganarlo, empate a cero, y la Salernitana, perdiendo 0-4 con el Udinese en casa, la verdad es que es increíble, se salvó.
Dime rápido el mejor once de la
serie.
Te
digo mi once, mira, Mañán del Milan en la portería, el francés, la defensa de cuatro, Cuadrado de la Juve lateral derecho, Teo del Milan lateral izquierdo, Tomori del Milan y Bremer del Torino, que ha sido un gran central, los dos centrales, con Brozovic de mediocentro, Tonali y Perisic, que ya sé que les corre un poquito por dentro, pero bueno, le quería meter. Y luego Berardi por la derecha al Sassuolo, 14 goles, 14 asistencias. Rafael Leao por la izquierda y, lógicamente, el máximo goleador tiene que estar. 27 goles para Ciro Immobile.
Sí, la mía es parecida. Vamos a preguntarle a un compañero de marca, Irati Prat, ¿cuál ha sido su mejor once de la Serie A este año?
Hola Julio, hola Fernando, hola. Mi once de la temporada en la Serie A es Mike Maignan en portería, el guardameta del Milan, defensa de tres centrales con Fikayo Tomori, Gleison, Bremer del Torino y Milan Skriniar. Me era imposible dejar fuera más centrales, es la mejor línea para mí del curso este año en Italia. Por la derecha Domenico Berardi, aunque no es un carlero, pero su temporada me hace imposible dejarlo fuera. Por la izquierda la duda estaba entre Teo y Perisic. Voy a optar por Perisic. El curso de Perisic es para enmarcar también. Centro del campo, Brozovic, Milinkovic, Savic y Tonali. En punta, Rafael Leao y el capo canoniere Ciro Immobile. Como entrenador, Stefano Pioli.
Muchas gracias a Irati. Mi mejor once es Maignan en portería, Calabria, De Ligt, Skriniar y Teo en defensa, Tonali, Varela y Fabián, Berardi, Immobile y Leao. Hemos repetido en algunos.
Te ha dado por De Ligt, que lo has puesto en la Champions y lo has puesto aquí
sí,
también.
Sí, me ha dado, me ha dado.
Eres muy De Ligt.
Me ha dado fuerte por De Ligt. Vamos a Alemania,
venga. Delictero. Thomas Müller, and now Van Dijk, two goals clear, and Dortmund's arch nemesis again, their former player, Robert Lewandowski. Campeón el Bayern de Múnich, a Champions Bayern, Dortmund, Leverkusen y Leipzig, a Europa League, Unión Berlín y Friburgo, a Conference el Colonia, Pichichi Lewandowski con 35, bajan Arminia Bielefeld y Friburgo, y suben el Schalke y el Werder Bremen, se mantiene el Hertha. Julio, sí, no, otra vez monólogo. Friburgo no, bajan el Bielefeld y el Greuther Fürth. El Friburgo ha quedado
perdón. Sí. Lo he apuntado yo mal. Es una errata. Sí. Es una errata.
Y el Eintracht también a la Champions.
Hola, Millán.
¿Qué tal?
Hola,
Evangelio Maldini, ¿cómo estás?
Hola, crack. ¿Cómo estás?
¿Y qué puesto?
No, que te decía que el Eintracht también a la Champions, pero por el tema de, la Europa League.
Perdón. Joder.
Pero, hombre, el Friburgo, que ha sido esto, me lo han mandado a segunda.
He metido todas las gambas. He metido todas las gambas, las he metido en la Bundesliga. Perdón. Perdón por los por las dos ratas. Otra vez monólogo del Bayern, Julio.
Sí,
Luigi.
Sí. Fíjate, ahí lo del Bayern ha sido tremendo. Si vemos los datos, sin ser el mejor Bayern, porque ha habido algunas fases de la temporada en la que flojea un poquito, en una liga que no olvidemos es a 34 partidos, pues son 18 equipos, es decir, son menos equipos que en el resto de las ligas importantes, ha metido 97 goles. En una liga que hay menos partidos, o sea, es una locura lo del Bayern. Y Lewandowski 35 goles, un equipo que ha funcionado de principio a fin, ha sido aplastante el dominio, que incluso sin tener a Davis durante gran parte del campeonato, con un gran Kimmich, y la verdad que ha arrasado. Ha cambiado el dibujo Nagelsmann, a veces defensa de 3, defensa de 4, y ha funcionado muy bien. Me ha decepcionado bastante, y eso que ha sido segundo, pero bastante decepcionante el Borussia Dortmund, que ha recibido 52 goles, una defensa de cristal, sinceramente, y encima la lesión de Haaland, que se perdió bastantes partidos, le dejó prácticamente sin opciones de pelear la liga. Y me ha gustado el Leverkusen, me ha gustado bastante la remontada del Leverkusen, a pesar de la lesión ya en el tramo final de Florian Wirtz.
¿Tu resumen, Luigi?
Sí, yo creo que lo ha explicado bastante bien, Julio. Al final, el Bayern lo viene haciendo en los últimos años, pero lo ha vuelto a demostrar. Sin estar del todo bien, sigue siendo dominador en la Bundesliga. Sí que es cierto que parecía en un momento que se abría más el margen que tenía con el Dortmund, que luego se acortó un poquito, pero no ha sufrido en ningún momento para conseguir la Bundesliga. Y yo creo que si sigue esta dinámica, y ahora mismo después de irse Haaland del Borussia Dortmund, tampoco creo que tenga un gran competidor la próxima temporada.
El mejor once, vamos a elegir lo de la Bundesliga. Julio, tu mejor once.
Mira, voy a poner a Gulaxi, que ha recibido 37 goles, los mismos que el Bayern, pero bueno, por no poner a todo el Bayern. Y la verdad que no pongo tantos del Bayern, porque no hay ninguno en la defensa. Frimpong, de lateral derecho, el jugador del Leverkusen, que se lesionó el tramo final de temporada, pero sí, para mí es el mejor lateral derecho. Sí. Raum, del Hoffenheim, que va a ser el lateral titular en el Mundial con Alemania, ya lo veréis, lateral izquierdo. Schlotterbeck, que ha estado inmenso, y Endika, el central del Eintracht, que es en todos los conceptos defensivos ha sido el mejor de la Bundesliga. Luego me quedo con Kimmich, ahí ya llega el Bayern, lógicamente, Kimmich por delante. Una línea de tres, que es Nkunku, jugadorazo, que ha estado inmenso por la derecha del Leipzig, Müller y Florian Wirtz, y arriba Schick, y Lewandowski, los dos máximos goleadores del campeonato.
¿Tu mejor once?
No meto a Haaland, fíjate.
Yo tampoco meto a Haaland. En portería, Radecki, el portero del Bayer Leverkusen. Meto a muchos del Bayer Leverkusen. Es cierto que no ha sido el portero que más paradas ha hecho, pero sí que ha hecho más que Neuer, más que equipos menos goleados, ha salvado a su equipo más ocasiones, así que lo meto en la portería. Centrales, Orban y Schlotterberg, también igual que Julio, el jugador del Friburgo. En el lateral izquierdo, Günther. Y en el lateral derecho, también repito con Julio, Frimpong, el jugador del Bayer Leverkusen, que ha hecho una gran temporada. Juego con un doble pivote, con Bellingham y Kimmich. Y arriba, tres jugadores, bueno, por la banda izquierda, Diaby, también del Leverkusen, por la derecha, Nkunku, y arriba yo también me cargaba a Haaland, meto a Lewandowski y a Patrick Schick.
Y el mío es Neuer, Pavard, Akanji, Lucas Hernández y Davis, Kimmich, Bellingham, Bebu, Wirtz y Nkunku, y Lewandowski. Y nos queda la Liga Francesa, y con eso terminamos.
Es una gran noticia que volvamos a unas cifras de desempleo que, insisto...
Y el paro bajó en España por debajo de los 3 millones de parados por primera vez desde 2008. Objetivamente es un dato bueno, simbólicamente también.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Es la reforma más eficaz que conocemos.
Claro, el gobierno lo apunta esto a su mini reforma laboral. Existe la figura del fijo discontinuo. No cobras, pero tampoco figuras en las listas de paro. ¿Eso quiere decir que la calidad del trabajo mejora en España? Pues hombre, no.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Así sonó en un perfecto francés el título de campeón de liga del Paris Saint-Germain a Champions Paris Saint-Germain, Olympique de Marsella y Mónaco, que va a jugar dos previas, a Europa League Rennes y Nantes, a Conference League el Niza, Pichichi Mbappé con 28, bajan Girondins de Bordeaux, Metz y Saint-Etienne, vaya dos históricos, y suben Toulouse, Ajaccio y Auxerre. Aquí no ha habido ratas, creo.
No ha habido. No ha habido. Bueno, luego cuando acabemos, déjame 30 segundos para dos bonus track que te van a gustar.
Por supuesto.
Dos bonus track. Pero bueno, aquí...
Pues mira, para esto tenemos dos minutitos entonces.
¿Qué vamos a contar de la Liga Francesa? Casi damos el 11 porque el Paris Saint-Germain ha arrasado. Sí que me parece muy interesante la temporada del Mónaco, que ha jugado muy bien en muchos momentos. Ha tenido los mejores jugadores del torneo, que es Tchouaméni, ya el madridista. Y luego el Marsella de Sampaoli, que al final se ha metido segundo, pero años luz del Marsella. Pero sí que creo que el años del PSG, pero sí creo que el Marsella ha hecho una muy buen campeonato.
Bueno, pues elige tu mejor 11.
Mira, el mejor 11 es Donnarumma en la portería, de lo que hizo en el Bernabéu. Hablamos solo de Liga, ¿eh?
Sí.
Klaus, que es un jugadorazo del Lens, lateral derecho. Nuno Mendes, lateral izquierdo del PSG, con Saliba y con Marquinhos. Y luego Tchouaméni, Berratti, Payet, Mbappé, Terrier del Rennes, que ha estado muy bien, y Ben Yedder.
¿Te digo el mío?
Sí, claro.
Lafont, en portería. Klaus, Saliba, Marquinhos y Cayo Enrique, el del Mónaco en el lateral izquierdo. Camara, Tchouaméni y Aouar.
Bien.
Borigot, Mbappé y Terrier.
Bien, está bien. Deja fuera en Ben Yedder, pero está bien.
Muy bien, pues hasta aquí la Liga Francesa 21-22. Así que da tiempo a meter una musiquita, una musiquita primero y después bonus track. Que bonus nos vamos, track. Venga. Bonus track, Julio.
Esto es como hace nuestro buen amigo la libreta. Dice bonus track. No sé si lo has escuchado alguna vez. Bueno, en pues Turquía ha ganado la liga el Trabzonspor, que la gana después de 38 años de dominio de los equipos habitualmente de Estambul. Me parece muy importante. Hay unas imágenes impresionantes de todo el público, toda la ciudad volcada, cantando, celebrando el título. El Trabzonspor, campeón de Turquía, con algunos conocidos, lógicamente. Y luego, hablar de Suiza. La liga la ha ganado el Zurich, arrasando con el Basilea, sobre todo, más que la haya ganado, que también es noticia, sobre todo la diferencia de puntos ha sido abismal, y con una de las estrellas del Zurich, que es este chico jugador que está despuntando, Jonto, que el otro día jugó con Italia. Salió el primer partido, dio el pase del gol a Pellegrini.
A los 5 minutos de entrar.
Y el otro día fue titular, así que Jonto es una de las estrellas del Zurich que ha ganado la liga la liga en Suiza.
En Suiza.
Que estoy a ver si me acuerdo el nombre. Es que no me sale el nombre, pero es un jugador conocidísimo. El eslovaco que está en el Trabzonspor. Que es estuvo en el Nápoles toda la vida. No me sale.
Marek Hamšík. Mira,
ha tenido que venir
Paco, que está el rescate ya para tiempo de juego.
Sí, qué grande, Paco. Marek Hamšík es una de las estrellas del Trabzonspor.
Mañana a las 6 de la tarde, hora Maldini con selecciones. ¿Verdad que sí, maestro?
Eso es, con un montón de cosas y con mucho más.
Ya sabes que siempre es un placer, ¿eh?
Lo mismo digo.
Enorme. David Jiménez estuvo en la producción y el maestro Antonio Bravo en la dirección técnica. Pues llega tiempo de juego a las 5 de la tarde, que queda menos de un minuto, y hasta la 1 de la madrugada. Sigue el deporte en COPE. Hasta ahora. Keep it tracking, a baby girl, no.